¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global y vamos a conversar sobre un tema que ya les habíamos anunciado, un tema ninguneado, olvidado, del cual se prescinde en el debate público, en la escena mediática y hasta en las redes sociales. Para ser justo, sabría decir que se prescinde relativamente, no es que no se hable de esto, pero no se habla con la misma intensidad. Somalia. ¿Qué ha pasado en Somalia? El fin de semana, hace 10 días más o menos, hay un doble atentado con dos camiones bomba en Mogadiscio, la capital. Y se producen más de 300 muertos. Una cosa monstruosa. Y la reacción, a mi juicio, a nuestro juicio, en este programa ha sido insuficiente. Vamos a hablar de ese tema y de otros conflictos olvidados con Oscar Vidarte, profesor, amigo internacionalista de la Universidad. Oscar, bienvenido a Tiempo Global.
Ramiro, ¿qué tal? Buenos días, un placer.
Tenemos que explicarle a nuestros oyentes, primero, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Somalia? ¿Por qué hay esta actividad terrorista tan brutal? Que además es más o menos sostenido en el tiempo. Lo que pasa es que este es el hecho más, digamos, desgarrador que ha habido en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que está pasando con Somalia a nuestros oyentes?
Bueno, en Somalia existe una organización terrorista del carácter islamista, es decir, islámica radical, que se conoce como Al-Shabaab.
Al-Shabaab, la
que
juventud.
Que surge en un país que tiene pues un rezado muy fuerte de problemas estatales, digamos. Si uno ve la Somalia de los 90, se va a encontrar una serie de enfrentamientos dentro de lo que es la estructura pues, de poder en dicho país, que ha generado, posibilitado el surgimiento de organizaciones como Al-Shabaab, que en estos contextos de caos, obviamente, se desarrollan en su plenitud.
Una guerra civil que tiene varios años,
¿no? Y además, hay que considerar que Somalia, si uno ve las listas de esto que se llama Estados frágiles, un concepto bastante
puesto, fallido,
o Estados fallidos, pues casi siempre Somalia aparece en el primer y segundo puesto, por lo que en función de que gran parte de su territorio no está bajo el poder del gobierno de Mogadiscio, la capital, sino en poder de líderes de la guerra, de señores de la guerra en el norte y del propio Al-Shabaab en gran parte del sur del país.
Incluso tiene una parte que ha querido independizar, se llama Somalilandia.
Exacto, en el norte. Y creo que el gobierno de Mogadiscio básicamente se ha sostenido en los últimos años gracias a la ayuda internacional. Básicamente cajos azules provenientes de su país vecino, Kenia. Entonces, la situación de Mogadiscio, la resistencia del gobierno en la capital se sostiene gracias a la presencia extranjera.
Ahora, ¿qué conexión tiene Al-Shabaab con otros grupos a nivel internacional? Parece que tiene un vínculo con Al-Qaeda, ¿no?
A partir de hace como 5 o 6 años, me parece el 2011, Al-Qaeda se unió a Al-Qaeda. Acordémonos que la táctica de Al-Qaeda y también del Estado Islámico ha sido de alguna manera de unificar fuerzas con otras fuerzas más pequeñas locales. Claro. Pero lo que hizo Al-Qaeda, que lo ha hecho mucho mejor el Estado Islámico en función de su crecimiento y su expansión en los últimos años, es crear pues alianzas.
Por ejemplo, una especie de red, ¿no?
Boko Haram pues construyó su red con el Estado Islámico y eso permitía que el Estado Islámico dijese que tenía una provincia en Nigeria, ¿no? En esta construcción de provincia, ellos decían, tenemos nuestra provincia en Nigeria, que está básicamente organizada y dominada por una organización aliada, socia, que es Boko Haram. Entonces, algo similar ocurre con Al-Shabaab. En tanto, todos, de alguna u otra manera, comparten una mirada muy similar, es decir, la aplicación de un Islam en su mirada más radical, más conservadora, la aplicación de la Sharia, y esto, obviamente, en mayor medida es compartida por todos estos grupos extremistas.
Claro, y es más difícil resistir esto en un estado como Somalia, ¿no? Porque Nigeria, por lo menos, todavía tiene un estado estructurado, ¿no es cierto? Otros países africanos también, ¿no? Pero Somalia es un estado frágil.
Sí, aquí surgen algunas ironías, ¿no? Yo todavía recuerdo al presidente Obama hace un par de años cuando comenzó su ofensiva aérea contra el Estado Islámico, poniendo ejemplo de a Somalia como ejemplo de lo bien que se ha hecho la guerra contra el terrorismo. Porque él decía, Somalia es un buen ejemplo de cómo pues se ha luchado adecuadamente contra el terrorismo utilizando la fuerza aérea.
Tuvieron serios problemas los norteamericanos en la zona de Somalia, ¿no?
Tuvieron serios problemas, muy importantes. Y a tal punto que el gobierno del presidente Donald Trump, en esta mirada más militar, bajo el predominio militar en los últimos meses del gobierno, pues ha implementado o ha acrecentado su presencia en Somalia a través de acciones, a través de drones, utilizando tecnología de punta en lo que es la lucha contra el terrorismo que de alguna manera tiene el gobierno de Donald Trump. Entonces, la presencia de Estados Unidos en Somalia en los últimos meses ha venido incrementándose, digamos, y en este contexto de mayor cooperación entre el gobierno somalí, el débil gobierno somalí y el gobierno de Estados Unidos, se ha este atentado.
Ahora, la otra cuestión es que lo fallido de Somalia, atendiendo esta categoría que, como tú dices, es discutible, no es una
Sí,
categoría surgida en una parte, me parece que es en el ámbito del poder norteamericano, ¿no? La
sí.
CIA, el
Hay mucho que
Pentágono, ¿no?
cuestiona, Chomsky cuestiona mucho este concepto como un concepto que puede ser, se utiliza para justificar intervenciones.
Exactamente. Ahora, pero aún así, digamos, lo que determina un Estado, si no utilizamos la palabra fallido, frágil, es, por ejemplo, no tiene control territorial, tiene
Sí.
partes del territorio tomado,
Yo creo que
no
hay,
abastece a la
sí.
población de servicios
Yo creo que
básicos.
hay dos características para
Sí.
definir a un estado fallido. Ahora le dicen más frágil. Los últimos índices hablan de frágil porque el concepto de fallido significa casi sin arreglo. Entonces,
Claro.
creo que frágil se adecua más. Pero hay dos características. La primera es una característica muy básica y es cuestionar algunos de los elementos constitutivos del Estado. Es decir, que no hay un gobierno que ejerza efectivo control, como tú señalas, que no tenga un territorio claramente definido, el tema de la soberanía, tan cuestionable, qué tan soberano es Somalia, en verdad, cuando depende completamente de la cooperación internacional. Entonces, esa es una línea para definir el Estado fallido o frágil. La otra línea, que creo que es complementaria, no excluyente, es la esencia misma del contrato social por medio del cual nace el Estado, y es satisfacer los intereses de la población. El Estado surge bajo esta mirada contractualista en función de que yo satisfago los intereses de la población. Y el gobierno de Mogadiscio no tiene ninguna capacidad de satisfacer ningún interés de
Claro,
la población.
es terrible, ¿no? Hay hambrunas, hay
Exacto.
hambrunas brutales con muertos de hambre y ahora se viene presumiblemente una nueva hambruna en esto que se llama el Cuerno de África, además.
Acordémonos además que en esta parte del mundo, hace un par de años aparecieron los piratas del Cuerno del África.
Claro.
Y justamente ellos surgen a raíz de la incapacidad del Estado somalí por controlar, por tener algún tipo de ejercer soberanía sobre su mar adyacente. En otras palabras, era tal la debilidad del gobierno que los privados marinos somalíes comenzaron a interceptar barcos en una zona del planeta donde es muy fácil hacerlo porque existe un estrecho, el estrecho de Adén, que de alguna manera facilita pues cometer ese tipo de delitos.
Claro, y es así como Somalia empieza a convertirse en un estado frágil, ¿no?
Exacto.
Algunos de los piratas incluso se meten a grupos armados y
Exacto.
empieza a desaparecer gente. Ahora, esto evidentemente está constantemente creando una crisis humanitaria en Somalia y en otros países de los que
Constantes.
quisiera hablar luego, ¿no? ¿Por qué hay esta suerte de indiferencia, insuficiente reacción? No vamos a decir que ninguna, ¿no? Pero insuficiente reacción frente a estos conflictos.
En primer lugar, la crisis humanitaria en Somalia es muy fuerte y de los países más afectados por la crisis humanitaria que algunas veces no pensamos, cuando pensamos en la inmigración de sirios a Europa, decimos 1 millón, 1 millón y medio de sirios, pero no sabemos cuántos sirios hay en Jordania, en Líbano y en Turquía y en países adyacentes. Bueno, lo mismo pasa con Somalia. La cantidad de somalíes que viven en Kenia, por ejemplo, como refugiados, es inmensa. Es superable a cualquier país europeo. Sin embargo, no hablamos de la situación de esos somalíes que viven en condiciones bastante, bastante difíciles en los países vecinos. En el caso que por esa razón las principales fuerzas de los Cajos Azules son keniatas, pues ellos tienen un interés directo en la solución del tema somalí, por ejemplo. Ahora, es obvio que así como tenemos el caso de Somalia que tú hablabas, en África yo te puedo relatar y te puedo relatar República Centroafricana,
Sudán.
Congo, Sudán, Mali, Costa de Marfil, también son importantes, por no hablar de Nigeria, que también tiene un problema importante, y estamos mencionando 6 o 7 países de lo que es fundamentalmente el África subsahariana, principalmente. Entonces, estamos hablando de países que tienen grandes situaciones en donde hay presencia de la ONU. Tampoco es que no haya ningún interés de la comunidad internacional. La ONU suele tener presencia, pero con presupuestos reducidos y con resultados hasta el momento bastante, bastante débiles, digamos, o con pocos resultados.
En una ocasión conversaba con Farid Kajat del caso del República Democrática del Congo, ¿no? Ahora hay una situación que se ha extendido un poco, pero me parece que en la década pasada, ¿no? Murieron cerca de 5 millones de personas en una década.
Claro.
Es el lugar de la tierra donde más personas murieron
Claro.
por enfrentamientos armados. Además, enfrentamientos armados que no son de un país contra otro, sino son grupos diversos, señores, la guerra que
Claro.
van pululando de un territorio a otro y provocan esta cantidad de víctimas impresionante. En el caso de República
Claro.
Democrática del Congo, por el coltán, ¿no?
Claro.
Ese que usamos en nuestros teléfonos,
Claro.
¿no? Y sobre eso hay un por lo menos semisilencio, digamos, ¿no?
Hasta ahora seguimos discutiendo pues el papel de la ONU en Ruanda hace 2 décadas, es decir, la crisis ruanda que se llevó a cabo en 3 meses, murió aproximadamente, según fuentes oficiales, 800.000, 900.000 personas, y según fuentes extraoficiales, 1.800.000 personas. ¿Cómo puede morir menos de 2 millones de personas en 3 meses? Básicamente utilizando el machete como principal herramienta para asesinar a las personas. Yo no puedo imaginarme qué se pudo hacer, cómo se puede lograr eso en 3 meses. Bueno, y Ruanda es un país vecino de Congo, dicho sea de paso, ¿no?
Vamos a hacer una breve pausa de 2 minutos y luego te pido que sigamos hablando de estos conflictos olvidados, marginales para el interés global, pero que están ahí provocando mucho sufrimiento.
Perfecto.
Regresamos en 2 minutos, amigos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Óscar Vidarte, internacionalista, profesor de nuestra universidad, amigo de esta casa, ha venido ya algunas veces. Óscar, tratemos de seguir mapeando estos conflictos que son marginales al interés de la población global, ¿no?
Y difícil de comprender, además.
Sí, eso me parece importante. Por ejemplo, otro caso es el Mali, ¿no? País del África noroccidental, donde está Al-Qaeda en el Magreb Islámico y otros grupos provocando constantes escenas de violencia, conflictos con el poder civil, están los Tuareg también, ¿no?
Sí.
Que se enfrentan al poder central.
Exacto. ¿No?
¿Qué está pasando allí, por ejemplo?
Bueno, el Mali es otro país en donde pues vemos una serie de elementos que son recurrentes en el continente africano. No solamente presencia de extremismo islamista, que tiene un papel importante. Los Tuareg, ¿quiénes son los Tuareg? Estos grupos nómades que se mueven por todo el Sahara y que tienen mucha presencia en el norte de Mali y que buscan independizarse. Y además, en los últimos años, hubo un factor adicional que hay que tomar en cuenta, y es todos los militares que de alguna manera salieron de Libia. En su momento, acordemos que Muammar Gaddafi contrataba militares, mercenarios para pelear por él, y al final de la guerra estos mercenarios se regresaron a sus países, generalmente eran negros del África subsahariana, pues se regresaron con armas, camiones, bombas, y muchos de ellos llegaron a Mali y finalmente terminaron pues sirviendo de apoyo a algunas de las fuerzas, por ejemplo a los Tuareg, y se aliaron con los Tuareg para iniciar pues un enfrentamiento con el gobierno de Bamako.
Un intento de secesión, ¿no?
Exacto. Y es más, avanzaron en el plazo de un mes, avanzaron, llegaron muy cerca de Bamako, y el gobierno de Bamako tuvo que pedir ayuda. ¿Y a quién pidió ayuda? A su expotencia colonial. Pues nuevamente las potencias coloniales interviniendo en África para evitarlo.
Ahora, a propósito de este comentario, quería que tratemos de entrar por ahí y hacer una explicación más histórica de lo que ocurrió, ¿no? O sea, las potencias coloniales, sí. Francia, Alemania, Italia, que estuvo en Libia, ¿no? El Reino Unido, ¿no? Cubren casi la totalidad del territorio africano.
Exacto.
¿No? Y luego, cuando se descoloniza África, se crean estructuras de poder, digamos, moderno, occidental, entre comillas, sobre estructuras tribales. Y esto no coincide, ¿no? Y crea un conflicto que se sostiene en el tiempo, y a veces la persona dice, bueno, ¿por qué pasan esto? ¿Son locos? ¿No
y
son
ojo,
locos?
Y ojo,
hay un conflicto.
Y ojo, y es un conflicto que si bien surge post estructura colonial, se mantiene pues de alguna manera encapsulado durante la Guerra Fría, porque la misma estructura de la Guerra Fría, esta división del mundo en 2 grandes zonas de influencia que significó el orden bipolar, de alguna manera impedía pues que estos conflictos surgiesen bajo el control de Moscú, de Washington.
Claro, porque hay países que estaban del lado de la Unión Soviética.
Exacto, y entonces cualquier territorio del mundo era importante en este juego de risk a escala mundial entre los soviéticos y los americanos. Entonces, pero cuando se acaba la Guerra Fría, pues nuevamente estas diferencias, primero coloniales, hablemos del punto en primer lugar, coloniales surgen. El ejemplo típico es nuevamente Ruanda. La diferencia de Tutsis y Hutsis era fundamentalmente diferencias que se basaban en que una de las tribus había sido aliada de los colonizadores belgas.
Y era la minoría, además.
Que era la minoría, y la mayoría no había sido la aliada de la. Entonces, cuando termina la Guerra Fría, surge nuevamente estas diferencias que tienen un origen colonial, ¿no? Y que de alguna manera obligaban a Bélgica a tener un papel mucho más importante, a tal punto que después de la desastre, el mismo rey belga ha pedido disculpas frente a lo sucedido por su inacción, más que por índole moral. Pero ese es el primer tema. Sí. El segundo tema es un tema que es muy difícil para comprender desde Occidente, y son las relaciones étnico-tribales, ¿no?
Eso es muy importante.
Ese tema es muy complejo de entender cómo se organizan estas sociedades. Cuando uno, por ejemplo, habla de Libia, que no es el África subsahariana, del Magreb, Libia se organiza fundamentalmente a partir de tribus. Entonces, las tribus construyen otro mapa de lo que es Libia. Para una visión occidental, lo que tuviese es presidente, oposición, gobiernos regionales, la institucionalidad típica. Pues no entiende la institucionalidad tribal y el poder que ellos tienen en la toma de decisiones.
Eso es bien importante. Fíjate, puedo compartir esta anécdota. Yo estuve en Burkina Faso y hubo una audiencia con el rey Mossi. La etnia Mossi es la etnia dominante en Burkina Faso, no es la única. Y estaban los ministros de Estado, ¿no? Es como si acá, digamos, los Aguajún hicieran un consejo Aguajún y tuvieran que ir los ministros. Y yo pregunté y me dijeron, bueno, tienen que venir, si no puede haber un problema de dimensiones. ¿Por qué? Porque ese señor, el rey Mossi, tenía casi tanto poder como el presidente. Y eso se repite en varios países.
En el caso de Libia, cuando se produce todo el conflicto, era fundamental entender cuál es la etnia a la cual pertenecía Gaddafi, que apoyó a Gaddafi hasta el final. Y el escenario post-Gaddafi en Libia está marcado fundamentalmente por enfrentamientos étnicos. Y cada etnia tiene sus milicias y defienden un determinado territorio. Y eso es un orden paralelo al orden oficial, que es el que vemos desde Occidente, digamos, y que no podemos comprender.
Hay un autor, Patrick Chaval, un francés, que llama esto las relaciones patrimoniales de los jefes tribales con la población, que es verdad, estaba aguantado, como tú dices, por la Guerra Fría, pero cuando eso se cae, ¿no? Digamos, esas relaciones patrimoniales siguen existiendo.
Exacto.
¿No? Y explican el surgimiento de personajes como el emperador Bokassa en República Centroafricana, Idi Amin en Uganda, ¿no? Y yo creo que hay siempre que hacer, no olvidar hacer una crítica a las potencias occidentales que constantemente pudieron aguantar o neutralizar o amenguar el efecto de esta herida y no lo hicieron suficientemente.
Y esto además es más importante cuando pensamos si cuál es la solución al conflicto. Porque la solución al conflicto en Libia va a requerir de la participación de todos los grupos étnicos. Como también en el caso de Ruanda, lo que se hizo fue la participación de los dos principales grupos tribales. Entonces, no puedes excluir a grupos tribales. Entonces, ¿cómo incorporas a un Estado que queremos hacerlo de tipo occidental a una lógica tribal que claramente es ajena a este tipo de dinámicas?
Claro, lo que pasa es que para eso habría que retroceder en el tiempo y no haber dividido los países como con una escuadra, ¿no? Esas fronteras son irreales, ¿no?
Y además dividido, no solamente de manera irreal, sino dividido en función de los intereses occidentales.
Sí, sí.
Me acuerdo cuando uno ve el mapa, cuando se hablaba sobre la invasión de Irak a Kuwait el año 90-91, y uno decía, ¿y es verdad? ¿Por qué separaron a Kuwait de Irak? ¿No? Sí. No tiene sentido. Sí tiene un sentido. Irak y Kuwait tienen mucho petróleo. Entonces, la idea de crear un país como Irak con kurdos, chiitas y sunitas era básicamente crear un país que sea caótico y fácilmente dominable. Y a Kuwait lo separan porque básicamente había mucho petróleo. Entonces, darle más petróleo a un país como Irak era básicamente darle mucho poder.
Claro, y volviendo al caso de Ruanda y Burundi, incluso los Hutus y Tutsis estaban también en Burundi, ¿no? En Ruanda.
Exacto.
Y Burundi, ¿no? Claro. Entonces, este autor, el autor Jared Diamond, el autor de Colapso, ¿no?, explica en ese libro tan interesante que la guerra entre estas dos etnias también se debe a falta de recursos, ¿no? Mucha población para recursos escasos, ¿no? Y hay ese factor también que es como la dominación colonial dejó exhaustos algunos ecosistemas y entonces después falta agua, faltan recursos y eso.
Y esto es curioso porque estamos hablando de una región del mundo que en los últimos 15 años, conjuntamente con Latinoamérica, ha sido de las regiones que más han crecido en el planeta. Y son temas que no reconocemos.
Económicamente, ¿no?
Que no reconocemos el continente africano. Acordémonos que ayer, hace pocos días, se ha celebrado el Día de la Amistad Perú-África, sí, por ejemplo, en donde donde de alguna manera se discute mucho estos temas, y uno de los temas es el reconocimiento de el crecimiento del África en términos generales.
Sí, hay algunos países años. Como Suazilandia, por ejemplo, ¿no?
La misma Botswana.
Botswana, ¿no? Namibia.
Exacto.
¿No? Que ha tenido algún desarrollo, ¿no?
Y en general, una serie de indicadores han mejorado en general en toda el África, sobre todo en la África subsahariana, que ha generado una serie de... que no es parte del debate, eso es lamentable, ¿no? Que no se hable ni de lo negativo, ni de lo positivo, digamos.
Claro, y lo interesante, sí, eso es una marginación por los dos lados, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno retrasa en el tiempo a 2010, el Mundial de Sudáfrica, era el Mundial de África, no era el Mundial de Sudáfrica únicamente. Claro. Además, inaugurado por un personaje histórico como Mandela. Ese mundial posiciona a África, ¿no? Yo me acuerdo haberlo visto en Burkina Faso, ellos sentían que era su mundial, ¿no? Pudieron hacer eso, pero eso pasó, y luego la visión del África es los documentales de Nat Jowell, que son muy buenos, o la idea de que solamente hay guerras, y efectivamente esto se olvida, ¿no?
Sí, pero el problema del mundial de África comenzó desde la canción. Cuando la canción la hizo una colombiana y era un guapo guapo que nadie entendía qué tenía eso de africano, ¿no? Entonces, desde ahí comenzamos mal.
Sí, claro, ahí siempre la idea de que vamos a hacer algo mejor porque ustedes no saben hacerlo.
Exacto.
Y es interesante, tú eres profesor universitario como yo, socializar esto en las universidades, ¿no? Y en los medios de comunicación también, ¿no? Porque la idea de que el África siempre fue así es una idea errónea, ¿no? La reina Saba era africana, una reina riquísima.
Claro.
O sea, el nivel de civilización no fue magro, digamos, todo el tiempo, ¿no?
O hablar como, y lo que a mí me choca mucho es cuando hablan como África. Entonces, el África. ¿Qué es África para ti? Es decir, no es un país. África son más de 30 países que incluyen países de la África Negra, que incluyen el Magreb, que es básicamente árabe, Madagascar, países de mucho desarrollo, puede ser el PBI de Nigeria, el PBI de Sudáfrica, son PBIs grandes, digamos, en comparación de países como los nuestros también. Entonces uno se pregunta, oye, hay crecimiento, hay terrorismo, hay violencia y hambruna, pero también hay desarrollo en muchas partes. Hay países rentistas que dependen de commodities como nosotros. Es decir, la verdad es que es un continente bien diverso y hablamos en términos tan generales.
Si tenemos una visión como exótica del África, ¿no? Exacto. Y para nosotros son las guerras. Y claro, Somalia, digamos, es el sumo de los problemas y de lo que podemos hacer.
Es más, yo pensaba que la academia, por ejemplo, brasileña, puede tener un conocimiento mayor del África en tanto sus vínculos históricos, en tanto su interés en el África.
Su cercanía. También.
Su cercanía y su interés, ¿no? 3 horas en vuelo en avión entre Brasil y el África. Pero no, curiosamente, ni en Brasil hay mucho, no hay mucho estudio ni mucho análisis acerca del continente africano. Imagina que puede pasar en países como el Perú, ¿no? En países como Colombia, Venezuela, donde deberían haber un poco más de eso.
Oscar, lamentablemente tenemos que terminar acá este viaje. Esperamos haber podido compartir con nuestros oyentes una visión de estos conflictos olvidados, de una región olvidada, pero que también, muy importante señalarlo, tiene una cuota importante de esperanza, ¿no? Y cosas que se están haciendo que no se reconocen. Gracias por estar acá en
un
Tiempo
placer,
Global.
Un placer nuevamente,
y
cuando quieras.
Nos vemos próximamente en alguna otra ocasión. Y esto ha sido todo por hoy, amigos, en su programa preferido. Hasta la próxima semana.